Bueno, muy buenos días, queridos oyentes. Desde aquí, de su programa Salud en su Hogar, con las doctoras
Sister Lucía Durán de Bajánic
y María Margarita Vargas de Navia. Bueno, hoy les tenemos un programa muy para el momento en que hay tanto sufrimiento en el mundo con todos estos terremotos que han pasado, todas las desgracias naturales, todos los problemas en Colombia y en el mundo entero. Entonces vamos a hablar sobre el sentido humano del sufrimiento. Precisamente nuestro santo padre, Juan Pablo II, escribió un libro, una carta muy linda que ojalá ustedes tengan la oportunidad de leer, que es sobre el sentido humano del sufrimiento, que es un tema que ha acompañado al hombre a lo largo y ancho de la geografía y desde toda la humanidad. No, tal vez no hay un ser humano que pase por esta tierra que no experimente algún tipo de sufrimiento, porque esto es esencial a la naturaleza del hombre. Desde Adán y Eva, desde la creación, ya comenzamos a tener dolor y sufrimiento. Pero este sufrimiento o este dolor depende mucho de la estructura de la persona que lo sufre y de su sensibilidad interna. No todos sufrimos de la misma manera. Puede ser el mismo sufrimiento, una pérdida de un ser querido, una enfermedad, un accidente, cualquier cosa. Hay gente que lo sufre mucho más intensamente, que le cuesta mucho más trabajo hacer el duelo, que le cuesta mucho más trabajo salir adelante. Entonces, vemos cómo el hombre se convierte de modo particular en camino de la iglesia. Es como acompañar a Jesús a llevar la cruz, y es lo que nosotros tenemos que aprender para llevar el sufrimiento, ya que es inseparable, como les decía, de la existencia terrena del hombre, y no todo sufrimiento es igual. Los podemos clasificar en sufrimiento físico, en sufrimientos morales, en sufrimientos mentales. Porque, por ejemplo, el sufrimiento físico, pues es una enfermedad, un accidente, es algo donde el cuerpo sufre, una operación, una mutilación, un dolor físico. El sufrimiento moral es el dolor del alma. Es, por ejemplo, cuando hemos pecado nosotros, ese sentimiento de haber ofendido a Dios, ver ese sufrimiento que tuvo Cristo y nosotros unirnos a ese sufrimiento. Y el sufrimiento mental, que es todo lo que afecte nuestra mentecita, nuestros afectos, nuestras emociones. El sufrimiento también puede experimentarse a nivel individual y a nivel grupal. Entonces, a nivel individual es cuando yo tengo algún sufrimiento, como les decía, físico, mental o mental, pero yo soy la persona que estoy sufriendo. En cambio, el sufrimiento colectivo es, por ejemplo, ahorita lo que ha pasado en Turquía y en Siria. Ha sido un sufrimiento colectivo donde todos están sufriendo, bien sea porque se han muerto seres queridos, bien sea porque ellos mismos han tenido pérdidas enormes. Es porque una nación entera está sufriendo. También el sufrimiento puede ser activo o pasivo. El pasivo es ese dolor que llega y nosotros no podemos hacer nada. Es un dolor que llegó una enfermedad y pues, bueno, vamos a ver qué hacer, pero es una cosa pasiva. En cambio, el activo es cuando yo misma me produzco ese sufrimiento, ese dolor. Por ejemplo, una separación, una persona que deja a la señora y a los maridos, pues él está propiciando un dolor activo en los demás. Él mismo se ha encargado de que haya un sufrimiento en la familia. No es un sufrimiento que llegó y se convierte en un sufrimiento pasivo. Pero aquí no nos podemos... también hay diferentes sufrimientos que tienen diferentes caracteres. Por ejemplo, hay sufrimientos que tienen caracteres de prueba. Estos, el Señor lo permite, porque Él no manda el sufrimiento, lo permite para que nosotros como que nos demos cuenta qué está pasando con nuestra vida, para que hagamos un alto en el camino y digamos, por aquí no es. aquí esta enfermedad que tengo es por algo y el Señor me está a mí probando para que yo, a través de este sufrimiento, empiece a hacer unos cambios en mi vida. También algunos tienen carácter de castigo. No es que si una persona tuvo una enfermedad o una desgracia, fue porque pecó, sino, fíjense lo que les decía, un hogar donde el marido o la señora sean infieles, pues aquí el Señor está interviniendo y está mostrando ese sufrimiento tan grande que empieza a haber en la familia y el hombre está infringiendo ese castigo, o la persona que ha sido infiel, por ejemplo, en este caso. Y también hay sufrimientos que tienen carácter de conversión. Entonces, cuando yo ofrezco un sufrimiento muy grande que he tenido, lo ofrezco al Señor para la conversión de los pecadores, para la conversión de mi familia. Entonces, el Señor lo está permitiendo precisamente o para mi misma conversión. Pero tenemos que no quedarnos nosotros en el sufrimiento, porque primero que todo, nosotros podemos ayudar al sufrimiento. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano. No, las personas que pasaban por ahí no se quedaron en. No pasaban, hay algunos que pasaron de largo, pero el Señor nos muestra cómo la persona que recogió al herido, lo vendó, lo llevó a la posada. Es eso lo que nosotros tenemos que hacer con el sufrimiento de los demás. Cuando vemos que una persona está sufriendo, no nos podemos quedar como si nada. Nos debe conmover. Entonces, o sea, movernos a ayudar, a ver qué podemos hacer para que esa persona no esté sufriendo. O sea, pararse, conmoverse. Pero también cuando el sufrimiento llega a nuestro hogar, cuando golpea, nosotros tenemos que empezar a ser muy conscientes de todo esto que yo les estoy diciendo, por qué, no para qué, sino, no por qué, sino para qué el Señor ha permitido que yo esté pasando por esta prueba. ¿Y cuál es la posición del cristiano? Es pararse ante el Señor, ante esa cruz, ante ese dolor que tiene el Señor, y decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo con este sufrimiento? ¿Cómo lo voy a entregar? ¿Cómo lo voy a dar gracias a Dios de que Él haya permitido que yo esté pasando por este dolor, por este sufrimiento, por esto que está avasallando mi vida? Porque si yo empiezo, yo soy el que pierdo, si empiezo a desesperarme, a gritar, a ir en contra de Dios, pues no va a ser un sufrimiento que en mi vida me va a ayudar a mí a santificarme. El sufrimiento tiene que santificarme. Entonces, quiero leerles un pedazo de lo que nos dice el Papa ante este sufrimiento y dice, este es el sentido del sufrimiento, verdaderamente sobrenatural y a la vez humano. Es sobrenatural porque se arraiga en el misterio divino de la redención del mundo y es también profundamente humano porque en él el hombre se encuentra a sí mismo, su propia humanidad, su propia dignidad y su propia misión. El sufrimiento ciertamente pertenece al misterio del hombre. Quizá no está rodeado como está el mismo hombre por este misterio que es particularmente impenetrable. El Concilio Vaticano II ha expresado esta verdad. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del hombre encarnado, porque Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al hombre y el hombre le descubre en la sublimidad de su vocación. Entonces, queremos aquí con la doctora Esther Lucía que ustedes piensen y mediten mucho, porque yo sé que muchos de las personas que nos están oyendo en este momento están pasando por un sufrimiento, el que sea, de los que hemos nombrado, para que ustedes hagan ese alto en el camino y se pregunten para qué el Señor está utilizándome a mí, católico, apostólico, romano, comprometido, y qué voy a hacer yo con este sufrimiento, cómo se lo voy a entregar. ¿Cómo va a ser esa paciencia ante el dolor, esa aceptación y ese cambio de vida que me tiene que llevar a ser mejor persona.
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes. Estamos trabajando un tema muy, muy actual, como decía María Margarita, esencialmente cuando vemos las noticias. Esto nos conduele, nos plantea preguntas, nos muestra muchas veces una situación de impotencia ante no poder hacer todo lo que uno quisiera hacer. Digamos, por las personas que están sufriendo. Y muchas veces pensamos que esto no nos concierne, ¿no? Y nos vamos volviendo como indolentes ante el dolor de los demás. Pero pensemos esa parte que tú decías, porque cuando hablamos de sufrimiento, vemos que es el dolor físico y dolor mental, ¿sí? Realmente la consideración de que de pronto esto es un castigo de Dios, como dicen algunas personas, Dios me está castigando, y realmente lo más importante es no ver esto en esta forma, sino que el enigma de que esto está pasando no, como castigo no es, porque Dios no desea el mal para el ser humano. Recuerden que en la Sagrada Escritura, desde el principio, desde el Génesis, siempre la expresión del Señor es. Y vio que esto es, cuando terminó su creación, vio que todo esto era bueno, dijo, es bueno y adicionalmente muy bueno cuando nos creó, creó los seres humanos, hombre y mujer los creó. Esto nos lleva a mirar la enfermedad de una forma distinta. Así como se presentan las cosas bellas, también las situaciones negativas, dolorosas, las enfermedades, nos debe mostrar situaciones como su santidad Juan Pablo, San Juan Pablo II, lo mostró en muchas apartes de esta encíclica, mostró, digamos, las dificultades, el dolor, la enfermedad como una posibilidad de crecimiento. Y una situación también de que esto lo consideremos como compañeros de viaje. Y es muy, muy, muy bonito que uno piense ya no como una calamidad, una tragedia, una maldición, como algunas personas lo dicen, ver la enfermedad desde un punto positivo para nuestra plenitud humana. Esto lo muestra ese sentido de cristiano del dolor y el sufrimiento. Nos lleva a que pensemos es siempre en que cómo debemos buscar, pues, cuidar todo lo que concierne a nuestra salud, digamos, nuestra vida, para también acercarnos a los demás en sus sufrimientos. Yo pienso que es lo más grande de las cosas que nos ha mostrado la vida, es cómo podemos superar nosotros nuestros sufrimientos, nuestros dolores y toda esa sensación de congoja, cómo lo hemos superado. Y si esto nos ha madurado o ha servido es para cosas más, digamos, que no que dañan al ser humano. Realmente, en sentido cristiano, siempre cuando lo podemos ver junto a la cruz de Cristo, si nos acercamos a esa cruz durante nuestra vida, vemos que tenemos que seguir ese modelo, porque el sufrimiento nos está mostrando para cómo lo podemos llevar, en cierta forma, primero, seguir el modelo de Jesús, cómo tomó el Señor su sufrimiento en sentido hermoso, misterioso, grandioso, fue a través del sufrimiento y su cruz lo que nos ha llevado a sentirnos salvados. La redención está tomada en el sufrimiento de Cristo, en su pasión y su cruz. Y nosotros lo podemos tomar así, cuando las personas están en sillas de ruedas, un accidente en el cual, por ejemplo, han perdido un miembro, un brazo, una pierna, cuando las personas de pronto también, en otro sentido, es el sufrimiento de perder un ser querido, que es un sufrimiento en el sentido de los afectos, de la familia, de la compañía. Todo esto lleva un sentido de también de aceptación y de sanación cuando se admite y se acepta. Ese es el culmen del duelo, cuando se pueden expresar los sentimientos por una dificultad muy grande. En momentos difíciles, la pérdida de un ser querido, como un duelo fuerte. Entonces, cuando aceptamos esto y le ponemos la serenidad y el amor de Jesús acompañándonos, el Señor está ahí con nosotros. Es un punto esencial. Nos dio las lágrimas y nos dijo siempre, digamos, estoy en esos momentos casi que mucho más cerca, podríamos decir, porque Jesús se condolió con el dolor, con el dolor y la muerte. Muchas veces otras personas captan en un momento actual, María Margarita, es cuando pierden de pronto la casa o el empleo. Se sienten tan deprimidos y tan tristes o nos sentimos. Pero allí en ese momento también es un punto, un duelo y una pérdida de algo que nos invita siempre a buscar a Dios. Si la gente lo toma en un sentido valioso, un sentido de evangelio, un sentido cristiano, indudablemente va a llevar al crecimiento del ser humano. O sea, tienen sus pérdidas, sus tragedias, sus dificultades, pero todo ofrecido por la misma salvación de la persona, todo aceptado, expresado, indudablemente. Por eso el Señor nos dio esas lágrimas que van sanando muchísimas veces. Entonces, el Señor está con nosotros cuando estamos pasando dificultades. Yo veo que la fe cristiana y algunas religiones indudablemente puede manejar este sentido del dolor, no como un karma, sino en sentido positivo, pero la fe cristiana nos ayuda de verdad a penetrar más profundamente en el misterio del dolor, porque el mismo rey, nuestro Salvador, nos está mostrando ese misterio del dolor en sentido valioso, que nos redime a través de su cruz, porque fue el camino que escogió el Señor para decirnos, estoy hasta lo más profundo de ustedes, reconociendo cómo los creó, nos creó el Señor, pero sabe de qué estamos hechos y sabe cómo solucionar muchísimas veces esos momentos de dificultad, todo esto que sentimos. Y me encantó mucho cuando tú decías, María Margarita, que el dolor y las personas que sufren, sufren muchas veces el aspecto positivo, lo que es la enfermedad física, la enfermedad que toca nuestro cuerpo, pero esa enfermedad psicológica que muchas veces está muy asociada con lo físico, ¿sí? Está, digamos, en este momento cada vez en forma más, como les dijera a ustedes, se está presentando de forma más continua y especialmente en la juventud. Esto a nosotros nos concierne mucho, los jóvenes, los niños, por lo que están pasando. Muchas veces esa enfermedad que activamente se busca o se la enseñan, llegar a tener una enfermedad psicológica, porque se la están promoviendo a través de medios de comunicación. Es algo que uno dice, bueno, se la buscó, ¿sí? Una expresión, le está pasando esto porque se la buscó, porque está drogadicto y porque está teniendo un daño psicológico, se lo buscó. Entonces, la expresión es muy, muy especial, porque en realidad cuando hay el apartarse de Dios, el apartarse de una guía concreta que tiene el Señor para nosotros, muchas veces él llega al sentido del pecado asociado también con el dolor. Entonces vienen a presentarse lo que son los dolores de tipo intelectual, psicológico, emocional. La persona de verdad que entra en unos estados tremendos que dice uno, carambas, esto está pasando. Y muchas veces dice uno, ¿quién tiene la responsabilidad? La responsabilidad de la persona es cuidar la salud, como decíamos. Debe luchar con todas sus fuerzas por conservar y recuperar la salud cuando la ha perdido, cuando hay, son cosas que ocurren fuera de nosotros, pero hay cosas que sí pueden ser enfermedades adquiridas por una mala conducta. Pero también mala conducta porque vienen personas que les están incitando a ello. Cosas externas que, de las cuales tenemos que cuidarnos. Entonces, allí vemos cómo es de importante siempre acercarnos al Señor. Eso, entonces, Jesucristo nos muestra en todo. Uno ve las bienaventuranzas cuando lee, uno las bienaventuranzas muestran, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Ese serán consolados muestra la parte fraterna de cuando una persona sufre y llora, necesita la hermandad, la fraternidad, la solidaridad de alguien que se acerque para poder consolar. Hay muchas, casi todas las bienaventuranzas están, inclusive las obras de misericordia allí, están siempre buscando que se hace, la persona busque por sí, por sus medios o los medios que el Señor le ha dado para solucionar su dolor, pero también busque que el dolor sea, digamos, atendido y entendido por otras personas que son sus semejantes. Allí está uno de los puntos de crecimiento humano muy grande. A mí me encanta porque siempre uno, cuando una persona está, por ejemplo, deprimida, María Margarita, depresión de la persona, a veces no encuentra el sentido de su propia vida, se enreda en sus propios asuntos, pero cuando se le invita a salir de sí mismo, a salir y dar una ayuda en el dolor de los demás, es cuando empieza a sanar también. Hay cosas muy hermosas de este tema, porque definitivamente tenemos el privilegio, nosotros en nuestra Iglesia Católica, es el privilegio de tener ese modelo, el modelo de Jesús, el modelo de la Virgen. Ese modelo, es decir, hay que mirarlo en todas las virtudes que son caminos para nuestra vida, nuestra santidad, y muchas veces se dan a través del sufrimiento. Digamos, también un sufrimiento nos puede llevar a todos a tener méritos, digamos, y enseñándole uno a los pequeñitos, a los jóvenes, que uno, eso, esto puede ser un pequeño caminar continuo y un caminar hacia el cielo. Es bellísimo uno poder hacerle entender a los chiquitos, vamos caminando paso a paso. Y a veces hay pasos difíciles, hay veces hay pasos de alegría que también se pueden ofrecer porque se está buscando volver sagrado cada paso de la persona. Cada paso en alegría o cada paso en dolor o en tristeza. Entonces, el paso muchas veces es de constante, pero a veces tenemos que devolvernos para revisar y volver a coger fuerzas para seguir adelante. Se da a través del sufrimiento, si lo ofrecemos al Señor, pienso que es una ocasión privilegiada para pues para purificar el corazón, para purificar nuestra alma, para, digamos, expiar un poco las faltas. Recordemos que en la confesión se da lo que es la purificación, la expiación de los pecados, y a través del sufrimiento puede ser ofrecido para una expiación, digamos, que nos esté llevando cada vez más en un camino de salvación y de camino hacia Dios. Ese es un punto esencial, el entender que en el apostolado que nosotros debemos hacer con nuestro trabajo, cada uno en el lugar que corresponde, con los enfermos, especialmente ahora que estamos viviendo esta época de la Jornada Mundial del Enfermo, el Día de la Virgencita de Lourdes, que ha sido una adalid en la búsqueda de la salud, en la sanación de enfermedades con sus apariciones en Lourdes, El sábado lo pudimos ver en las parroquias, la cantidad de gente asistiendo a la ceremonia del cumplimiento de Lourdes, esa aparición hermosa que siempre mostró en en su gruta, mostró ese manantial de salud, que ha llevado salud y milagros a todos los enfermos. Eso, digamos, como cuerpo místico del Señor, nosotros podemos participar de los dolores del Señor. Invitar a las personas es pon tus dificultades a los pies de la cruz. No pienses tanto que qué cosa tan terrible. Dios no me quiere, Dios no está conmigo. Al contrario, a través del dolor es cuando más nos acercamos a Dios. Entonces, vemos que la iglesia de verdad siempre se ha preocupado por los enfermos y también lleva a través de esa enfermedad una ayuda psicológica también, una ayuda en el sentido emocional, ese acompañamiento. Y es una labor apostólica en que está siempre el sufrimiento visto desde el sentido de calmarlo, calmar el sufrimiento, ponerlo a los pies de la cruz, expiar nuestras dificultades, nuestros pecados, nuestros errores, entenderlos desde la cruz y desde el sufrimiento de Cristo, para que no se pierda. O sea, hay una enseñanza muy linda en una época del comienzo de la Radio María, conversando con el padre Germán, viendo los sufrimientos de las personas y los jóvenes, mostrarle la ofrenda a los jóvenes, decirles, no te quedes con que el sufrimiento te apachurra, no te quedes con que te va a derrumbar, por el contrario. Ofrécelo, o sea, envíalo hacia arriba, hacia el cielo, a los pies del Señor, a los pies de la cruz de Cristo. Entonces, la iglesia siempre ha sido, digamos, pienso yo, es adalid, pionera, digamos, en el sentido que llega a lo más profundo de la enigma del sufrimiento, de la vida de los seres humanos, para que mostrar la enfermedad como algo que tiene un valor grandísimo. Se une al cuerpo místico de Cristo y nos lleva más bien al crecimiento y madurez como seres humanos. Vemos, María Margarita, en este sentido, que pudiéramos escuchar a los oyentes, es que la palabra de ellos es muy importante, el testimonio de los oyentes, cuando en sus sufrimientos y en sus dolores se han acercado a Dios. O por el contrario, cuando esos sufrimientos los han llevado a una situación de depresión, de tristeza, de tragedia, de abatimiento que los ha hecho marchar por caminos más difíciles de recuperar. Bueno, me gustaría mucho que ya con este tiempito recordemos el número telefónico para los oyentes, para que se comuniquen con nosotros y compartan sus experiencias en momentos difíciles, cómo los agobiaban, cómo los hacían casi que caer en depresión a veces y deseos de acabar con sus vidas, o cómo acogiéndose al Señor, buscando en Dios su mejor alternativa, ofrecerlo a los pies de la cruz, ¿cómo fue o ha sido esa experiencia? Recordamos el número telefónico, es el 627-746-0090 91, 746-0091. Entonces esperamos, se comuniquen, pueden hacer también su WhatsApp para que Luis Fernando lo reciba. Entonces esperamos que estén muy activos, muy atentos hoy, porque sus experiencias sirven para muchas personas.
mientras
Hay una
comienza
llamada, hay
nuestros
una
oyentes.
llamada,
¿Hay alguna
hay
llamada?
llamada en este momento.
¿Con quién hablamos? Muy buenos días.
Buenos días, mi señora. Habla con Ricardo Téllez.
Ricardo, muy buenos días. ¿Cómo quiere participar en el programa?
Bueno, solamente hacer pues una manifestación de cómo el sufrimiento lo lleva a uno a purificarse, lo lleva a uno a saber moldear la vida mejor y aceptarlo como un bien, no como un castigo. Entonces, la juventud de ahora ve todo castigo por todo lado y no saben manejar esto. Entonces, cuando no se está caminando por, no se va por los caminos de Dios, pues viene la desesperación, la angustia y los desenlaces fatales. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios es una persona muy misericordiosa y quiere ayudarnos siempre y nos prueba. Entonces, como nos prueba, tenemos que pasar esa prueba para uno seguir adelante en su vida espiritual. Esa era mi apropiación.
Pues muchas gracias, Ricardo. Y usted ha tocado un punto muy importante que no hemos hablado. Habla de los jóvenes, cómo por el facilismo de la vida moderna, en el que todo es al momento, ellos están metidos en una burbuja donde no quieren que el sufrimiento vaya a penetrar por ningún lado. Entonces, los jóvenes quieren que solo sea gozar, pasarla bien, este hedonismo del que tanto hemos hablado, de buscar el placer por donde sea, y se olvidan que existe el sufrimiento, y cuando llega el sufrimiento, pues es devastador para ellos, porque están acostumbrados de que todo tiene que ser perfecto, todo que tiene que ser lindo, todo tiene que ser bello, yo no puedo sufrir para nada, y para todo hay solución. Y resulta que cuando se encuentran ante una enfermedad, ante un suicidio de un compañero, ante esas depresiones tan grandes que ellos pueden experimentar por las drogas, es cuando se encuentran con ese sufrimiento y ya manejarlo para ellos va a ser completamente diferente que para una persona que está dentro de los parámetros de la vida espiritual, de esa cercanía con Jesús. Entonces, yo pienso que esa falta de Dios que hay en, no digo en todos los jóvenes, sino en algunos jóvenes o en muchos jóvenes, pues va en contra total de la aceptación del sufrimiento. Entonces, para ellos va a ser muchísimo más fuerte cuando se encuentran ante esa realidad tan inherente al ser humano que en algún momento va a pasar. Y no tienen las armas, no tienen cómo poder defenderse a ningún nivel, ni a nivel mental, ni a nivel espiritual, porque son cosas que ellos no, para ellos no, eso no existe. De manera que muchas gracias, Ricardo. Pienso que ha tocado usted un tema bien importante. Y pues vemos nosotros cómo Cristo nos... Creo que hay otra llamadita. No, Cristo también, él no escondía, cuando él hablaba a sus oyentes, él nunca escondió el sufrimiento, al contrario, él decía muy claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz de cada día y me sigue. Y a sus discípulos ponía unas exigencias de naturaleza moral, cuya realización es posible solo a condición de que se nieguen a ellos mismos. Entonces, si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, pues entonces solamente queremos ser el centro del universo, ser el centro del mundo, y por eso pues las pruebas pues van a ser mucho más difíciles. Y hay frases de Cristo en la Biblia muchísimas sobre este tema. Por ejemplo, aquí hay una que dice, pondrán sobre vosotros las manos y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y metiéndoos en prisión, conduciéndoos ante los reyes y gobernadores por amor a mi nombre. Será propósito de no preocuparse de no preocuparos de vuestra defensa, porque yo os daré un lenguaje y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados aún por los padres, por los hermanos, por los parientes y por los amigos, y harán morir a muchos de vosotros y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre. O sea que fíjense que el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, también nos habló mucho sobre el sufrimiento antes de todo lo que él tuvo que pasar en el camino a la cruz, desde el huerto de los olivos. Ya nos hablaba muy permanentemente de que nosotros vamos a sufrir. Inclusive si nos remontamos a Adán y Eva, pues ahí el Señor fue cuando comenzó a decir porque ellos por haber desobedecido iban a tener que empezar el sufrimiento, enfermedades, muerte. Y el Evangelio del Sufrimiento habla ante todo en diversos puntos del sufrimiento por Cristo, a causa de Cristo, y esto lo hace con las palabras mismas de Cristo, o bien con las palabras de sus apóstoles. Por eso Jesús nunca va a esconder a sus discípulos y seguidores la perspectiva del sufrimiento, al contrario, él lo está preparando y eso no solamente era a ellos, sino a todos nosotros en el que nos iba a estar mostrando que el hombre tiene que sufrir en esta tierra. Creo que tenemos otro oyente.
Otra llamadita, ¿sí? ¿Con quién hablamos? Ahí se fue la llamada.
Se nos
Bueno, vamos
cayó.
a esperar llamaditas de su parte. Me parece muy interesante lo que dijo don Ricardo, porque de verdad que estamos llamados a ser felices, pero realmente la felicidad verdadera es por la puerta estrecha. Yo me acuerdo mucho este sentido de la puerta estrecha. O sea, no es tan fácil. O sea, si vamos a llegar a la gloria, al cielo, es con dificultades, digamos, sorteando los dolores, las enfermedades, porque la vida está llena de enfermedades, dificultades, lucha constante por debatirnos entre el bien y el mal muchas veces. Entonces allí nosotros estamos a través del sufrimiento, de verdad, estar condoliéndonos con el Señor en esa cruz. Y tenemos que coger la cruz. Es decir, las psicólogas católicas manejamos el tema de aceptación del dolor y el sufrimiento. Pero es un llamado a algunos, en esta situación de superar el dolor y el sufrimiento. Es enseñar a manejarlo y a verlo como un sentido positivo, ¿sí? A los niños cuando se les sobreprotege demasiado y en el crecimiento se dan muchas veces situaciones dolorosas, ¿no? En la adolescencia sí que se ven situaciones de mucha incertidumbre, pero enseñarles que lo tomen con serenidad, con naturalidad y en sentido positivo. Todo ello lleva al crecimiento corporal, físico y psicológico. Y también de los sufrimientos en general, en cualquier edad que tengamos como seres humanos, cada sufrimiento nos está mostrando el valor que tiene, por un lado, la salud, pero el valor que tiene ofrecer y caminar al pie de la cruz.
Tenemos
Vamos a
otro
recibir
oyente,
otra llamada.
tenemos otra llamadita.
Bueno, entonces, ¿con quién hablo?
Buenos días, doctoras, ¿cómo han estado?
Bien,
Bueno, muchas
Patricia,
gracias
¿cómo
por
has
tu
estado?
presencia.
Bien, gracias a Dios, muy bien. Por acá escuchándola sobre el sufrimiento de la adolescencia, de la
Sí,
juventud. Lo que pasa,
muy
doctor,
bien.
pues voy a dar mi concepto pequeño. Hoy la adolescencia vive en un mundo de fantasía, de estas plataformas, y cuando le llega algo que les toque en general, ese sufrimiento en ellos mismos, no saben cómo aceptar. Y para mí lo más importante es que ese dolor que ellos tienen, ese sufrimiento, llevarlos a donde una psicóloga, porque hay veces toman medidas muy fuertes, no lo soportan y quieren se destruyen, La juventud se destruye en sí misma y se van por la droga, se van por cosas que no pueden cambiar y sufren ese dolor y no lo aceptan y no aceptan consejos. Entonces, para mí lo más importante es la aceptación y la resignación y que sus emociones, los padres, lo lleven a donde los psicólogos, porque hoy la juventud vive de una forma que uno se queda aterrado, que cualquier situación piensan es en lo fácil, en acabar con su vida o en meterse a la droga y no buscan ayuda. Y hay que buscar ayuda a nivel psicológica, disculpe, a nivel psicológico, porque el sufrimiento tiene que llevarse con busca de ayuda a nivel psicológico. Pues así pienso yo, doctora. Te agradezco mucho y feliz día.
Muy bien, esto es realmente valioso, esta apreciación tuya, porque la búsqueda de ayuda también está uno admitiendo que tiene limitaciones humanas. En algunos momentos no encuentra la salida, pero la solución no es tomar medidas drásticas y escapar a través, por ejemplo, del suicidio. Es un escapar, acabar con todo, en vez de enfrentarlo. Pero muchas veces se necesita esa ayuda, ese acompañamiento de otra persona para poder solucionar. Ese ser humilde, sentir que no es posible uno solo, tiene necesidad del otro. Allí van cosas muy lindas que también hacen que la persona madure, ¿no? Nos sintamos incapaces, esto es sentirse uno, no puedo solo, voy a buscar ayuda. Y esa con el mayor gusto. Y la parte que mostramos en la juventud es de que las personas aprendan a buscar la ayuda primero, pues en la familia, indudablemente. También en personas idóneas, que puedan dar una ayuda efectiva y que lleven al crecimiento, pues el crecimiento integral de la persona, que la ayuda lo lleve a que físicamente busquen ayuda, la parte física, la parte psicológica, la parte espiritual, porque si no se quedaría, digamos, la persona como limitada, la parte espiritual no se nombra, o se nombran algo que quizás no sea fuera, dentro de la iglesia. En eso hay que ser cuidadosos. Entonces, integralmente, la ayuda impulsa siempre hacia el progreso. Entonces, eso sí lo quiere el Señor. Dios sí quiere que haya progreso en la medicina, progreso en todo sentido, en la tecnología, cosas que nos facilitan la vida. Porque recordemos antiguamente, las dificultades para la misma vida cotidiana eran mayores. Bueno, vamos a recibir otro oyente. ¿No hay todavía? Bueno, yo creo que aquí la conclusión, mirando en este sentido, lo que buscamos ante todo es que miremos el sufrimiento como un punto de crecimiento y de perfeccionamiento y plenitud del ser humano, de manos de Dios. El mismo Dios que viene en ayuda de nosotros, para que pues, se desarrolle en nosotros un bien ser y un hacer mejor las cosas, no solamente el bienestar, porque se busca el bienestar, pero lo que buscamos a veces con esas pruebas, como decía don Ricardo, Dios nos manda a veces las pruebas y a veces las personas logran a través de esa prueba salir adelante y con mayor madurez ver las cosas, digamos, adquirir virtudes, etcétera, y la solidaridad con los seres humanos y la clarificación de los valores. Es cuando muchas personas, cuando sufren mucho, se dan cuenta que están poniendo muchas veces por encima lo material que lo espiritual, están dándose cuenta que están fallando, es decir, un despertar. Muchas veces el sufrimiento ayuda a que despertemos. Entonces, miremos en este sentido, el sufrimiento, abracemos esa cruz y analicémosla antes de pensar que estamos viviendo una tragedia, ¿cierto, María Margarita?
Pues mira, yo pienso que, y también tienen todos nuestros oyentes esa experiencia, que cuando uno se encuentra con personas que han sufrido es, y que han aceptado ese sufrimiento, que lo han entregado al Señor, son personas que tienen una fortaleza interna tan grande, una aceptación en el que a uno lo admira, que uno dice, pero esta persona que ha pasado por tantas cosas, cómo no está destruida, cómo no está acabada. Y sin embargo, son personas que llevan una fortaleza interna que no la ve uno en otras personas. Luego, ahí es donde uno ve la gracia del sufrimiento, de cómo el Señor va purificándonos a través de ese sufrimiento. Yo lo veo en nuestros pacientes, personas que llegan con unos sufrimientos tremendos, que han pasado por calamidades atroces, que uno dice, pero ¿y esta persona cómo puede haber? Y salen mucho más rápido después del tratamiento que las personas que llevan problemitas pequeños. Por eso vemos que es una gracia sentir ese sufrimiento, pero sobre todo haberlo aceptado, haberlo agradecido. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a agradecerle al Señor. No estamos en la vida del Señor, Él la tiene en sus manos. Entonces, cada vez que nos pasa algo, ha sido la voluntad de Dios, no ha sido por casualidad, sino que el Señor lo ha permitido. Y si Él lo ha permitido, pues es para nuestro bien. Así es que por eso es tan importante que nosotros no nos rebelemos contra el sufrimiento, que es lo primero que hace la persona, es rebelarse. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí esto y no a mi vecino? Y empieza a compararse. ¿Por qué tengo yo esta desgracia? ¿Por qué mi marido no tiene trabajo y no tenemos prácticamente qué comer? Tenemos es que luchar porque Dios es el único que puede ayudarnos a salir y sobre todo a soportar este sufrimiento. Él nos prometió que no hay un sufrimiento que nosotros no podamos resistir. Y si Él lo ha mandado así, es porque sabe nuestra naturaleza que es capaz. Bueno, desafortunadamente, como siempre, el horario va caminando,
Bueno,
ya
sí.
se nos ha acabado el tiempo, de manera que queremos darles las gracias a todas las personas que hoy nos han escuchado y que esperamos que cada persona que esté oyéndonos y que tenga sufrimientos, que está llevando esa cruz tan grande, le haya ayudado en algo este programa para saber cómo salir adelante. Nos vemos en 8 días y bueno, les
Bueno, yo
mandamos.
quería agregar algo que muy importante, que no solamente la juventud y la niñez, digamos, realzamos la importancia de enseñar o ayudar en el sufrimiento. Las parejas de matrimonio, en este momento es muy importante que aprendan a entender también esto que hemos trabajado el día de hoy, entender el sufrimiento como una prueba y como un trabajo de equipo, superar las situaciones difíciles y compartir sus sufrimientos. Es decir, me gustaría mucho poder trabajar esto con las parejas para que de verdad se superen situaciones que muchas veces también hacen un escape de la situación simplemente separándose. Y esto no, el Señor quiere que el matrimonio permanezca por beneficio de la pareja y de los hijos. Entonces también les enviamos un abrazo fraternal y me parece importante de pronto mirar este tema en alguno de los programas de este año. Entonces, un abrazo, quedamos con María, la Madre de Dios.